Bien, pues bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Programa de información, denuncia, agenda, entrevistas de vez en cuando, todos los jueves en directo, desde las 7:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y repeticiones los sábados aquí en Contrabanda FM. Saludamos también a la gente que nos sintoniza desde Radio Almaina, Radio Libre en Granada, y a la gente que nos sintoniza desde Radio Activa, Radio Libre en los Països Valencians. Recordad también, contamos con una página web, una página de podcast que pasa en el mundo.contrabanda.org, donde semanalmente vamos alojando el programa que realizamos aquí en directo. A veces no semanalmente, a veces en una semana colgamos los dos últimos audios. Y últimamente pues no hay mucha descripción alrededor del programa que hablamos, por premisas, por problemas del autor que creaba esos magníficos comentarios alrededor del programa. Y nada, pues ahí tenéis acceso a los últimos años del programa. No comprendo de República. Formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundofm. Recordemos que estamos en directo hoy jueves 21 de noviembre de 2019. Y si quieres participar vía telefónica hasta las 9 de la noche, puedes llamar al
93-013-95-33, 93-013-95-33. No me doctor en historia de la humanidad, aprendo de la música con filosofía, es cultura universal. ¿Qué pasa en el mundo? Me preguntan mis hijos. Bien, pues arrancamos el programa de esta semana.
Bueno, solo para aclarar esos originales comentarios que acompañaban el audio del podcast. Su autor pues tiene el ordenador en la UCI. No lo puedo escribir. Cuando tenga un nuevo ordenador, que a saber cuándo será, porque su autor es un autor que no cobra por... por comentario, entonces cuando pueda reemplazar este comentarista pobretón y de clase obrera, cuando pueda reemplazar el ordenador, pues volverán los comentarios, lo prometo.
Perfecto. Pues bueno, primero, antes de empezar lo que va a ser el eje del programa en sí, comentar de que Contrabanda en breves días, breves semanas, nos hacen desalojar el lugar donde tenemos alojada la antena de la FM. Bueno, está la zona donde está la antena, hay un plan urbanístico que ya estaba desde lejos. Aparte, es una zona donde hay también muchas emisoras piratas comerciales y bueno, nosotros estamos ahí desde el inicio y también nos hacen cambiar de ubicación la antena, por lo que quizás durante un tiempo ya estamos intentando atar un nuevo sitio donde alojar la antena para la FM, pero quizás durante un tiempo pues la FM va a dejar de sonar Contrabanda FM, que en sí pues bueno, somos una radio y todo, y que pues el internet o tal es ahora quizás donde más se escucha, donde que la FM quizás ha perdido un poco de fuerza. Obviamente queremos seguir saliendo por la FM y quizás en breve, pues eso, la FM va a estar silenciada, esperemos que no sea durante mucho tiempo y esperamos que las primeras contactos que hemos hecho para alojar la nueva antena.
Pero los nostálgicos, ¿cómo nos van a escuchar si no es por la FM?
Y hay gente eso, que continúa sin tener internet en casa y entonces,
no,
pues, bueno.
lo digo por los nostálgicos. Esto que... No, que los medios de comunicación a los franquistas le llaman los nostálgicos. Ahí el eufemismo, ¿no? Ahí, ¿no? Los nostálgicos.
Pues bueno.
Fascistas, ¿no?
ahí veremos. Esperemos que en breve tengamos alojado el emplazamiento de la nueva antena y que este impasse sea lo más rápido posible y con el corte de emisión lo más rápido posible.
Lo más breve posible.
Lo más breve posible, eso mismo. Y dicho esto, vamos a entrar un poco en materia. ¿Cómo ves esto de la conformación del nuevo gobierno? ¿Habrá nuevo gobierno? ¿Habrá nuevas elecciones?
Pitorreo.
¿Qué es lo que habrá?
Pitorreo. Yo ya no sé qué es lo que... Bueno, sí que lo sé. Solo piensan en su interés partidista. Bueno, ahora está Esquerra Republicana, que en su momento... Antes de la repetición electoral ofreció su abstención sin condiciones, ahora resulta que ponen condiciones. ya no sé. Esquerra Republicana, que empezó gobernando, bueno, empezó no, Esquerra Republicana es un partido ya centenario, pero bueno, digamos que su aparición después de la muerte de Franco y la época de Felipe González, que casi Esquerra Republicana no era, era su presencia era testimonial, cuando empezó a ganar fuerza, pues formó un tripartito con el PSC, gobernó ni más ni menos la Generalitat de Cataluña con el PSOE, bueno, el PSOE catalán, el PSC, Montilla, Maragall, después Montilla. Luego se juntó con la derecha neoliberal y corrupta de la desconvergencia, primero que se llamaban unidades, ¿cómo es? Ya ni me acuerdo los nombres que se pusieron, se cambiaron tantas veces de nombre, ya no me acuerdo. Grupo Democrático, Partido Democrático.
Partido Democrático, o algo así. No, el PDCAT es lo que es ahora.
No, PDCAT no, pero antes era, no, era Partido Democrático, bueno, se cambiaron el nombre 4 o 5 veces, ahora ya no me acuerdo. Después de que la Republicana apoya la moción de censura, quitan a M. Rajoy, tumba los presupuestos, con lo que hay nuevas elecciones. Después de las elecciones del 28 de abril ofrece su apoyo, bueno, su apoyo no, la abstención para que facilitar un gobierno sin condiciones, y ahora parece que se han puesto otra vez en plan independentistas duros y ahora quieren condiciones. Bueno, más veletas no pueden ser.
Bueno, lo que pasa es que...
La verdad que no sé, yo creo que sí que habrá gobierno porque Esquerra Republicana entrará en razón y ahora mismo no... A ver, seamos independentistas o no seamos independentistas, ahora mismo lo que hay sobre la mesa es o gobierno de coalición con PSOE Podemos o nuevas elecciones, con lo que yo creo que si hay nuevas elecciones, esta vez la extrema derecha no lo va a desaprovechar de ninguna de las maneras, van a ser España Suma y van a hacerse con el gobierno. vamos, no sé qué pretendes, que Republicana quiere un gobierno fascista en España que ilegalice partidos y aquí nos manden el ejército, pues vosotros mismos, no sé. Yo apoyaría, vamos, con la abstención.
Pero bueno, Esquerra Republicana también está jugando
el partido aquí en Cataluña.
Las próximas elecciones en Cataluña. Esta semana, pues bueno, ha ido a juicio el que es actualmente presidente de la Generalitat, Torra, por el rollo de...
Bueno, pero eso es un charlatán que quieren que le inhabiliten, no, vamos, para,
bueno,
para quedar como un héroe.
Si lo inhabilitan, lo más probable es que haya elecciones en breve.
Ese Torra lo que quiere es que lo inhabiliten para quedar como un héroe y solo inhabilitado y quitarse el problema de encima, vamos. Está ahí provocando, más no puede provocar el tío.
Bueno, fue un presidente sobrevenido. Yo creo que es una persona que nunca quiso ser presidente y al final acabó siendo presidente. Y obviamente, pues bueno, la situación es bueno, de que puede haber en breve unas elecciones en
sí,
Cataluña.
Sí, pero si hay elecciones en Cataluña, pero es que hay que pensar en un contexto más amplio. O sea, si hay elecciones en Cataluña, es que la Republicana las puede ganar o perder, pero si gana el neofascismo en España, se acabó. O sea, porque lo van a legalizar seguro.
Pero hay gente que aquí que está tensando mucho la cuerda. Y que si hay cierto tipo de poder en la Moncloa y hay gente aquí que está dispuesta a salir a las calles más de lo que ha salido hasta ahora, entonces que ninguna concesión a un gobierno, pues bueno, la misma CUP que se ha presentado ahora para las elecciones del Estado español, han ido ahí para decir que es para continuar alimentando el conflicto hasta que se desencalle. Si se desencalla con una negociación que básicamente sí. Lo que piden es que aquí en Cataluña se pueda realizar el referéndum.
Sí, pero la hipocresía radica que no van a apoyar un gobierno pseudo progre en España, pero aquí sí que está haciendo migas con la derecha neoliberal de Junts por Cataluña, por favor. O sea, no vengas con historias.
Van de la mano de, obviamente, aquí en el ideario es, vamos, a por la independencia, o al menos a por la posibilidad de realizar el referéndum. Van de la mano, no van de la mano. Sí que vimos el abrazo de David Fernández.
Bueno, pero entonces vamos a decir las cosas como son. Vamos a decir las cosas. Si no apoyas un gobierno, el gobierno que te están proponiendo ahora de PSOE de Podemos, pseudo progres, que es lo mejor que puede haber en España ahora, porque no hay otra cosa, porque los españoles no van a hacer una revolución, ni mucho menos. Es más, se están volviendo más fascistas por minutos, o sea, no va a haber una revolución socialista en España. En España es eso o el fascismo. ¿Estáis dispuestos a una guerra civil? ¿Estáis dispuestos a una guerra civil? Porque es eso, porque si sube el fascismo en España, si sube Vox con PP y lo que queda, los retazos estos que queden de Ciudadanos, ¿estáis dispuestos a una guerra civil? ¿A jugártela al todo por el todo? Porque es eso, ¿que va a salir Rufián a defender al pueblo catalán del ejército? ¿Están dispuestos los 2 millones de independentistas, 2,5 millones, a salir a la calle a defender Cataluña? Ahí lo dejo. Porque es eso lo que hay. Si tumban esta investidura, va a haber elecciones. Y las elecciones las va a ganar el fascismo.
Yo creo que Vox ha tocado su techo electoral.
Yo no lo veo así. Pues yo creo que pueden ganar por lo menos unos 20 o 30 diputados más.
Yo lo dudo. Si hubiera unas nuevas elecciones, parte del voto de Vox volvería al Partido Popular. Estamos hablando de lo mismo. Partido Popular tiene una careta puesta,
pero
está implícito.
Pero si son lo mismo con distinto nombre.
Está implícito su carácter franquista, su carácter fascista, pero ya es otra cara. Y yo creo que Vox ha tocado su techo electoral. Y el resto del voto sería ver si al PSOE le sigue apoyando, votando la gente que la ha votado en estas últimas elecciones o pierde combo.
No, yo creo que si hay terceras elecciones va a haber más abstención todavía de la que hubo ya, ya bajo la participación.
Respecto a las anteriores, sí.
Al 28 de abril. Y siempre que hay abstención es que la gente de la izquierda acaba hasta el rabo. Es eso. Acaba hasta los putos cojones.
Y la otra apuesta es de que gente vuelva a votar a Unidas Podemos. No lo sé.
Yo lo dejo ahí. O sea, yo mi opinión personal es que Esquerra Republicana está tensando la cuerda para sacar algo y venderlo aquí en Cataluña como que ellos no dieron su abstención gratis. Es un postureo, claramente. Pero en caso de que no sea postureo y que ahora sí que Esquerra Republicana haya puesto firme en contra de cualquier investidura del gobierno español, sea cual sea, hay que estar dispuestos que si sube la extrema derecha aquí haya... te mandan al ejército. ¿Estáis dispuestos a enfrentaros al ejército? Yo no veo al pueblo catalán muy belicista. Veo ahí unos grupos que sí, que están resistiendo, que después de la sentencia a los políticos catalanes ha un poco reflotado el independentismo con los CDR, con este nuevo movimiento que no sabemos quién está detrás
de Tsunami Democratic.
Sí que hay gente, yo veo grupos que están dispuestos a llegar hasta el final, veo que no se van a rendir, lo estoy viendo, pero son cientos, 100, 200, 1000, 2000, 4000, pero si bien mandan el ejército con 4000, 5000 personas no hacen nada. O sea, ¿estáis dispuestos a una guerra civil? Yo ahí lo dejo. O sea, vosotros veréis, porque si sube el PP con Vox acoplado al PP y como una ventosa y Ciudadanos, van a legalizar los partidos. Primero van a legalizar los partidos independentistas. Segundo, van a intervenir las autonomías. Ya lo están diciendo. El propio PP dice que hay que quitar competencias. Albert Primo de Rivera, antes de retirarse, también lo dijo. Hay que quitar competencias en educación, en medios de comunicación, en sanidad. Ese es el plan, centralizar el poder. ¿Estáis dispuestos a una guerra civil? Porque es lo que hay. Si no, no hay independencia, ¿eh? Y nos van a crujir vivos aquí.
Y bueno, sobre el preacuerdo
es,
de gobierno.
Es ganar o a la cárcel.
Pero bueno, que no pueden acabar todos en la cárcel y según qué tipo de ofensiva tome el Estado español. Pues bueno, que puede quedar muy retratado en el resto de Europa o en el resto del mundo.
Los pijos no irán a la cárcel, ¿eh? La cárcel van a ir a la gente que salga a primera línea, con los peones del ajedrez.
Pero que ya están.
¿Quiénes son los primeros en caer en el ajedrez? Los peones. Pues esos son los que van a caer primero. Porque los demás se van a ir como pucherón ahí. Hay que estar en una mansión tan ricamente en Bruselas dirigiendo las operaciones. Pucherón. Demón, os recuerdo que votó en contra del Parlamento de Cataluña de la autodeterminación del pueblo saharaui. O sea, los que ahora son tan independentistas de Junts per Catalunya, es Convergencia, votaron en contra de la autodeterminación de una iniciativa en el Parlamento de Cataluña a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui. Votaron en contra. Demón mandó órdenes desde Bruselas a votar en contra de la moción de censura. Lo que pasa es que Marta Pascal, que era la que estaba aquí como una especie de portavoz entre Bruselas y el Congreso, la que estaba al frente del grupo parlamentario del PDCAT, pues al final con PNV acordaron votar a favor. ¿Y sabes lo que pasó? Al mes siguiente, Marta Pascal fuera. O sea que aquí el que manda ya sabemos quién es el del peluquín, el John Lennon de Puchelón ahí. O sea que bueno, yo lo dejo ahí. Es que todo está muy bien, tensar el conflicto para que fijar posiciones, el fascismo de un lado, el independentismo del otro. Pero es que el Estado español es mucho más poderoso. ¿Estáis dispuestos a una guerra civil? Porque si no, aquí nos van a crujir vivos. Aquí no va a quedar nadie. O sea, ilegalizaciones, detenciones, los CDR ya pueden darse por jodidos. Organización terrorista van a ir como en Euskadi. Todas esas organizaciones, AICA, SEGI, Jarrai, todos ilegalizados y todos presos. O sea,
Bueno, eso de los CDRs hablaremos ahora. Y en el preacuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos han marcado 10 ejes prioritarios en la acción del hipotético gobierno. Pero dentro de estos 10 ejes nos hacen una mención a la comunidad migrante como sujetos de derechos civiles, sociales, económicos y políticos que hacen parte de nuestra sociedad. Es de destacar que la población migrante constituye más de 5 millones de habitantes empadronados, según el INE, del total de la población que supera los 47 millones de habitantes en el Estado español, lo que supone más del 10% de la población habitante en España. Dentro del dato de la comunidad migrante nos incluyen muchos ciudadanos migrantes sin su situación regularizada en el Estado español, los llamados sin papeles, que no se empadronan por miedo a la persecución policial que les conllevaría, entre otras sanciones y o medidas, como la imposición de una multa impagable, el internamiento en un CIE, incluso la expulsión del territorio español. Los ejes de este preacuerdo, es el primero, consolidar el crecimiento y la creación de empleo. Los sectores en los que se debe combatir más la precariedad laboral son los sectores más importantes de la economía, la agricultura intensiva, la construcción y la hostelería. Paradójicamente, en estos sectores la mano de obra predominante es la migrante. En la mayoría de los casos sometidos a jornadas extenuantes, sin sus correspondientes descansos reglados y pagos irrisorios. Pero es lógico que se mantenga un modelo económico cuya mano de obra a veces se sitúa en una situación de servidumbre o cuasi esclavitud. ¿Se puede mejorar la calidad del empleo en un modelo económico de esta naturaleza y aún peor, consolidarlo? 2. Trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción. En primer lugar, se hace referencia a los servicios públicos de carácter social más importante: educación, sanidad y dependencia. En la educación se debe luchar contra la segregación racial que se vive en las aulas. Apoyar a los menores migrantes que tienen dificultades en el estudio por múltiples razones. Llegan a un país con un sistema educativo diferente al de su país, de procedencia, el idioma, la falta de empatía del profesorado y el alumnado hacia los problemas de aprendizaje del nuevo alumno en el aula. Además, no solo en cuanto a los menores, existen problemas en el ámbito de educación. Dentro de la población migrante mayor de edad, existen problemas para homologar sus estudios hechos en el país de origen. Por lo que muchos ciudadanos y ciudadanas migrantes se ven limitados y limitadas en la búsqueda de empleo y en consecuencia se ven obligados a trabajar en los empleos de menor cualificación y peor pagados. En cuanto a la sanidad, si bien es verdad que desde hace un año se volvió a universalizar este derecho, los ciudadanos de la comunidad migrante que permanecen en el Estado español de forma irregular tienen que hacer un trámite especial ante la Seguridad Social para disfrutar de este derecho. En cuanto a la dependencia, las personas que están en situación de irregularidad no pueden ser beneficiarias de las ayudas correspondientes. Por otra parte, se hace mención del derecho a la vivienda. En este caso, falta configurar este derecho no como mera propiedad, sino también de forma alternativa como derecho de uso, para que muchas personas que no pueden acceder a una vivienda por motivos económicos o legales por situación de irregularidad puedan acceder a este derecho. 3. Lucha contra el cambio climático. En los países de origen de la comunidad migrante también se debe cuidar de la naturaleza para que no se produzcan éxodos masivos de población ocasionados por las transnacionales que explotan sus riquezas. 4. Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Se debe facilitar la consecución de las iniciativas empresariales de los ciudadanos migrantes recortando trabas burocráticas puestas por la ley de extranjería. Se debe proteger a los TRADE, homologando sus derechos a los derechos laborales más básicos y combatir la figura del falso autónomo. En cuanto al impulso del sector primario, debe estar unido a la prevención y sanción de la explotación laboral tan común en este sector. 5. Aprobación de nuevos derechos que profundicen en el reconocimiento de la dignidad de las personas. El reconocimiento de la diversidad en el Estado español no viene solo por el reconocimiento de la diversidad de las nacionalidades. También se debe referir al reconocimiento de la diversidad nacional, étnica, racial, idiomática de la comunidad migrante dentro del Estado español. Asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector. Se debe proteger y promover las identidades culturales de los diferentes grupos poblacionales que componen la comunidad migrante. 8. Revertir la despoblación. Promover la migración en los lugares donde se sufre la despoblación puede ser una buena solución para acabar con este problema. 9. Garantizar la convivencia en Cataluña. La igualdad se debe garantizar no entre españoles, sino independientemente de la nación que se tenga. 10. Justicia fiscal y equilibrio presupuestario. Se debe perseguir a aquellas multinacionales que apenas pagan impuestos en este país de acuerdo con su riqueza y dejar de buscar al migrante como chivo expiatorio porque envía remesas a sus familiares en su país. Además de estas medidas, se pueden incluir muchísimas otras. Estos son los puntos en los que en principio se han firmado que se debe trabajar.
Sí, pero Podemos, Unidos Podemos, ha hecho muchas concesiones, ¿eh? Porque en esa, por ejemplo, lo único que hay ahora mismo sobre la mesa, lo que pudimos ver, es un programa de gobierno. No sabemos la letra pequeña, la negociación esta express que han hecho, pero...
Cuando el mismo Pablo Iglesias dijo que si se te llevaba a un gobierno de coalición, como es el caso, no se podía hacer en unos días, sino que eran semanas de trabajo. En cambio, hubo las elecciones, hubo una reunión más que secreta, que muchos del Partido Socialista no sabían.
Me hace acordar al artículo 135, cuando lo cambiaron en una noche. O sea, pero lo único que tenemos es un programa de gobierno con el logo del PSOE, donde hay también concesiones a Bruselas, pero vamos, a los poderes financieros, diciendo que se va a garantizar el equilibrio presupuestario, que no se va a gastar más de lo que se tiene, o sea que bueno, el gasto social o las medidas sociales van a ser según el dinero que haya, habrá un reparto de ahí de alguna migaja o no habrá, ¿no? Y ahí, bueno, ahí Podemos, ¿no?, que supuestamente todo lo hacen por la gente, esto también lo hacen por la gente. Estos puntos donde han cedido también es por la gente. Bueno, no lo sé. Y sobre Cataluña, Podemos, total fidelidad al gobierno de España. Bueno, entonces, ¿cómo va esto? En política exterior, ¿cómo va esto? El gobierno de España apoya golpes de Estado en Sudamérica y Podemos no va a decir nada, no va a tener nada que decir al respecto. Bueno, esto también hay que también analizarlo, ¿no? Y con respecto a los partidos independentistas catalanes, que lo estaba pensando mientras tú leías este escrito, es que si tanto les molesta a España, si están dispuestos a ya directamente a echarse al monte, pues ¿qué hacen en el Parlamento español? ¿Qué hace la CUP presentándose a elecciones? Pues rompe con todo, nos venimos aquí todos juntos y defendemos el fuerte, pero si vas al Parlamento Español será para hacer política y...
Pues la CUP nunca se había presentado, fueron las primeras elecciones que se presentan en el Estado Español y dijeron que su presencia allí será para desestabilizar, para presentar lucha ahí.
O sea, una mosca cojonera. ¿Pero para qué van? ¿Para decir que no y alimentar la subida del fascismo? ¿Para eso están? Sí, a ver, si vamos a romper la baraja, si van a romper la baraja, que la rompan de una puñetera vez. Que salgan del Parlamento Español, le digan, ahí te quedas, Parlamento, no hay investidura ni pollas. Y bueno, ya lo dije, dispuestos a una guerra civil. Pero si estás en el Parlamento Español, o sea, por un lado dices, no voy a facilitar la investidura de un gobierno de España, porque es España, porque son los colonialistas, pero por otro lado te presentas al Parlamento que se está colonizando. No lo sé, me parece un poco contradictorio. Y ahí hacer el paripé y el postureo de no, bueno, nosotros no vamos a apoyar si no hay una mesa de diálogo. ¿Y qué vas a conseguir en la mesa de diálogo? ¿Es que te van a aumentar el sueldo? No sé. Que lo que
bueno, pues la mesa de diálogo, desde los partidos catalanes, lo único que a lo que pueden esperar, una vez que ya pues se han dicho los principales, la CUP no, pero Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, que la DUI, la Declaración Unilateral de Independencia, no la van a volver a a declarar.
Bueno, igual quieren conseguir el indulto.
Amnistía, indulto. Eso sería un primer paso. Y bueno, ha habido esta semana también la declaración, el informe de Amnistía Internacional, pues plantando cara a todo el dictamen judicial, enmendando a la justicia española, equiparándola con regímenes a los cuales desde el Estado español se les considera democráticos, como Turquía y toda esta gentuza, que no hablan de lo que está ocurriendo.
Ahora hablaremos del trato que se está dando a Europa de la barbarie en Bolivia. Es infame.
No, la barbarie en Chile, y que están callando, la Unión Europea bajando y continuando hablando de Venezuela. Y
pues, porque lo digo yo, porque aquí hay alguien que está quedando muy mal. A mí, por lo menos, yo que era una persona que me gustaba leerlo de vez en cuando en Twitter, porque tenía algunas cosas interesantes, es este personaje Gabriel Rufián. Todo lo que dijo antes de la repetición electoral ha quedado en nada, porque ahora están haciendo todo lo contrario. Decía, es que la gente está hasta los memoles de nosotros. A ver, Podemos, ¿por qué no apoyas un gobierno? O sea, estuvo no sé cuánto tiempo intentando convencer a Podemos que apoyara el gobierno del PSOE. Y ahora son ellos los que están haciendo lo mismo. Están ahí también, se han puesto ahí en plan también exigentes. O sea, bueno, entonces todo lo que decías antes, ¿qué coño era? Era puro postureo todo. Y entonces Gabriel Rufián decía, es que están hasta los bemoles de nosotros, la gente. ¿Por qué será que están hasta los bemoles de vosotros? Porque vosotros estás diciendo lo mismo que hizo Podemos en su momento. Estás ahí haciendo, no sé, intentando liar el asunto, ¿no? Para conseguir, pues, cuatro cosas. Bueno, Podemos quería entrar en el gobierno con unos ministerios y Esquerra Republicana quiere conseguir ahí cuatro cosas para venderlas aquí en Cataluña como que no dieron su apoyo gratis. Bueno, de verdad, o sea, por eso nunca voto. No, yo no voto a nadie. Y la CUP, ¿qué coño pinta en el Parlamento español?
Han ido para desestabilizar. O sea, ya han dicho que no acudirán regularmente y que su presencia ahí es para mostrar las vibraciones de una proporción importante de la gente que vive en Cataluña, pero que bueno, que no.
Bueno, pero mientras tanto en Cataluña hay listas de espera. La gente no tiene para pagarse alquiler, hay desahucios. Bueno, hay que recordar que Esquerra Republicana y Junts por Cataluña acaban de aprobar una ley en el Parlamento que permite seguir privatizando servicios públicos. Bueno.
Nada, están ahí, lo de la ley aragonés está ahí en marcha. Está en marcha, pero todavía no está aplicada.
Bueno, pero entonces políticas neoliberales. Entonces, ¿cuál es? Eso también es la otra pata de la mesa. Si hay una independencia, ¿qué tipo de Cataluña vamos a vivir? ¿Cataluña neoliberal? Asociada a la Unión Europea. Entonces lo que eliminas es el intermediario. En vez de relacionarte con la Unión Europea a través de España, pues te relacionas directamente, pero sigue siendo un modelo neoliberal. O sea, es un separatismo, no es un independentismo, porque no estás, en realidad no te estás independizando, porque sigues dependiente.
Esas son muchas de las contradicciones que genera este movimiento. Pero que guste más o guste menos, elección tras elección, manifestación tras manifestación, por mucho que desde los medios de Madrid dice que se está desinflando, no se está desinflando.
No se está desinflando.
Existe un gran apoyo a estos partidos políticos.
No se está
hablemos ahora de lo que representan.
Los movimientos fluctúan. A veces están más activos, a veces están menos activos, pero no se está desinflando. Es cierto que antes de la sentencia parecía un poco anestesiado el movimiento. Después de la sentencia a los políticos catalanes, se ha activado, ¿no? Ha pegado ahí un subidón.
Una efervescencia. Sí.
Y bueno,
de salir ahora a las calles. Ahora parece que hace unos días, bueno, sí que aquí en Barcelona, pues bueno, ayer o antes de ayer, la acampada que había en Gran Vía delante de la Universidad de Barcelona, pues ha sido desalojada por la Guardia Urbana.
La policía de Ada Colau, a porrazo limpio.
Continúan los cortes en la Meridiana y ya desde el Ayuntamiento de Barcelona también se ha dicho que estos cortes que se hacen cada noche se tienen que acabar. Vivimos esta semana pasada.
Esa es la otra pregunta. ¿Quién controla los mozos que va a porrazo limpio contra los independentistas? El propio gobierno catalán, por un lado, calienta a los independentistas a salir a la calle y por otro le manda a los mozos. Vamos, es que yo, de verdad, esto es una película de ciencia ficción. Yo, hay cosas que, por eso, yo al independentismo, bueno, al separatismo, apoyo crítico, apoyo desde fuera, porque yo no quiero formar parte de este medio circo que hay montado.
Pero más allá de, realmente, de lo que ocurre con esta distopía del presidente diciendo unas cosas, el ministerio, el consejero de interior mandando a los mozos para cargar y tal, desde el Estado español continúan haciendo acciones. Las leyes de ilegalización de páginas web, persiguiendo, hay una ley en marcha de que realmente si te pillan a ti en manifestaciones te pueden cortar el internet. O sea, es una te están cortando tus derechos como ciudadano, en este caso orientados hacia los que se sientan independentistas, pero que a la larga es una ampliación de la ley Mordaza. Y estamos yendo a una situación de, sí, de un gobierno o de un Estado que se dice democrático, pero que cada vez está usando herramientas que las usaría cualquier dictadura del mundo. En esta semana también la Audiencia Nacional ha anulado las órdenes de prisión de los CDR detenidos en el mes de septiembre por acusaciones de terrorismo, pero no se deja libres. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha declarado la nulidad de las actuaciones de prisión de cuatro detenidos vinculados a los CDR al considerar que no se les proporcionó información esencial de las actuaciones en la vista después de la cual se acordó su ingreso en prisión. Ahora el juez instructor Manuel García Castellón tendrá que decidir si procede su libertad definitiva o, por el contrario, siguiendo el procedimiento legalmente previsto, considera que tiene que mantener la prisión provisional. Para ello tiene que dictar un nuevo acto en este sentido y por eso se hará una nueva vista de medidas cautelares. Una vez recibidas las actuaciones de la sala, el juzgado central de instrucción 6 ha señalado hoy jueves o ayer miércoles, la instrucción. Y bueno, a dos personas sí que se les imputa de que tienen explosivos, pero ya el término de terrorismo ahí ha quedado un poco en el aire y los otros no tenían explosivos, pero continúan estando presos en Soto del Real. Ya vimos las declaraciones de dos de las personas, las cuales son los únicos que no tenían abogados defensores escogidos por ellos, fueron abogados de oficio, y que declararon, y que ya comenté en algún otro programa, que parecían que si no eran infiltrados, lo parecían, o sea, porque hablaba de la Guardia Civil como compañeros.
Pero ya les queda la etiqueta. La estrategia es esta: yo te detengo. Y no es que a raíz de las pruebas que voy obteniendo, voy viendo de qué te acuso. No, primero te detengo, te acuso de terrorismo, lo difundo por todos los medios. Y si luego no encaja esa acusación con las pruebas, entonces te lo quito. Pero claro, ya queda el etiquetado de terrorismo, porque todos los medios se han encargado de difundir esta noticia como que los ER eran terroristas que estaban dispuestos poco menos que a volar el Congreso y bueno, y matar a todos los que había dentro de la Casa Real. Bueno, no veas las de cosas que tenían pensadas hacer. Bueno, entonces es que esa es la estrategia, ¿no? Tú ya tienes una persona y a raíz de las pruebas que estás teniendo va subiendo la apuesta. Bueno, te acuso primero de esto, pero si te encuentro una bomba, pues ya te acuso de tentativa de atentado terrorista o lo que sea. Pero esto va al revés. Primero los detienen, lo acusan de terrorismo y luego ya si no encajan las piezas, pues te lo quito. Pero primero, terrorismo, por si acaso. Y que todos los medios se encarguen de difundirlo.
De difundirlo y que lo están difundiendo masivamente. Esta semana pasada corrían como unos panfletos que en principio hablamos de La Sexta, unos panfletos que no sé bien lo que decían, pero que era que los atribuían a Tsunami Democratic, y al cabo del rato dijeron no, pero no son de Tsunami Democratic, pero hacen el run run de atribuir panfletos y carteles a los cuales pueden acusar de radicales, de terroristas, y después te dicen que no. Entonces, bueno, si sabes que son que no, ¿por qué haces la...?
Ya, pero esta noticia, por ejemplo, que acabas de leer tú, que le han quitado la carátula de terrorismo, la acusación de terrorismo, ha pasado de puntillas por los medios de comunicación. Y en cambio, cuando detuvieron a los CDR, pues eran especiales, con mesas redondas de opinólogos, todos hablando, sí, porque que iban a atentar aquí, iban a atentar allá. Bueno, hicieron ahí horas y horas de tertulia y de información falsa. Y ahora que han quedado con el culo al aire, porque claro, luego que te montas todo el paripé, toda la milonga de terroristas, no sé qué, tertulianos ahí opinando, los progres, los conservadores, la caverna, no sé qué, ahí de un lado y del otro, ahí. Una vez que has montado todo el circo, claro, te quedas con el culo al aire. Viene la Audiencia Nacional y dice, no, le quitamos el ya no haces 3 horas de tertulia, ¿no? Ya pasas de puntillas. Bueno, le han acusado entre que comentas el clima y 4 cosas de fútbol, pues hacia los CDR le han quitado la carátula de terrorismo. Pasamos a otra información.
Y respecto pues los cortes de carretera, autopista con la frontera francesa, mientras la justicia española investiga los cortes de carretera de Tsunami Democratic por terrorismo, la francesa, que tuvo 18 detenidos en el corte de la frontera del Pertús, lo investiga simplemente por obstrucción de la vía pública. Entonces aquí también vemos el doble sesgo o cómo, y bueno, estamos hablando de la justicia francesa o del Estado francés, que lleva un año enfrentándose a los chalecos amarillos, que han habido y continúan habiendo enfrentamientos, continúa habiendo mucho follón en las calles francesas y no se les ha ocurrido en ningún momento de hablar de terrorismo. En cambio, la injusticia española, claramente marcada por condicionantes políticos, de partidos políticos, y quizás también condicionada por el poder mediático de los medios de comunicación, han tenido que poner el apellido de terrorismo a todas estas acciones. Y se está investigando por terrorismo estos cortes de carretera. Y en cambio, pues bueno, en Francia, que hicieron lo mismo.
Pero es que cortar una carretera es sembrar el terror.
Es un acto de terrorismo.
Bueno, viene
pero si te lo venden.
Por el terrorismo viene la palabra terror.
Sí.
¿No? Infundir miedo. Yo me imagino a los camioneros asustados ahí. Cuidado que estos vienen ahí con machete, ¿no? Solo cortaron una carretera. Lo que hicieron, claro, lo que pasa es que hicieron perder miles de millones de...
Vale, miles de millones tampoco.
Bueno, millones de... Miles de millones no, perdón. Eso es una exageración, ya me parezco a La Sexta. Millones de euros a empresas privadas que transportaban, los camiones transportaban mercancía. Estos son los mismos, sí, pero los mismos que en los medios de comunicación critican la pérdida esta de billones de euros, que mira cómo están afectando la economía, luego son los que dicen que no hay que subir el salario mínimo. O sea, que afectan su, ellos hablan de su economía, la macroeconomía, la economía empresarial, bancaria.
De rescate a la banca que se hizo, y ahí se perdieron, ahí sí que se perdieron miles de millones, y se han recuperado
nada,
un 10% si llega, y ahí no pasa nada.
Sí, me acuerdo que De Guindos decía: tranquilos que vamos a recuperar todo el dinero.
Nosotros somos creyentes, ¿no?
Y ahora, claro, hay una deuda, ¿no? Una deuda con las entidades financieras europeas, que a raíz de este préstamo tuvieron que dar dinero al Estado, y ahora esa deuda no la pagan los bancos, la pagamos nosotros. O sea, privatización de los beneficios y socialización de la deuda, ¿no? Es lo que hacen siempre, socializar la deuda de las entidades privadas. Y ahora, claro, cada español debe, o cada persona que vive en España, debe no sé cuántos miles de euros al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Los bancos, desde luego, no la van a pagar. Ni siquiera pagan la que le den al Estado español, van a pagarla.
Está claro. No sé si tienes algo más de aquí del Estado español, alguna cosica, la desbandada que está habiendo en Ciudadanos.
Bueno, Ciudadanos, bueno, es que están. Bueno, ¿quiénes son los primeros que bajan, que saltan del barco cuando se hunde? Las ratas. Bueno, esta banda de oportunistas, veletas, charlatanes, hipócritas y fascistas, pues ahora que se les hunde el barco, ya veis las convicciones políticas que tenían. La única convicción política que tenían era entrar en el Congreso para cobrar su sueldazo ahí todos los meses, con dietas y bonificaciones y también complementos por estancia, ¿no? Que cobran por estar en, ¿no? Si eres un diputado que eres de fuera y tienes que vivir en Madrid, te dan el dinero para que te pagues el piso, ¿no? Igual que un currela normal, vamos. Y todos estos veletas, chupópteros, que iban a cobrar, se ven ahora que están fuera, que no tienen ya cabida, que solo han sacado 10 diputados, y ahora dicen: no, que ya dejo la política. Sí, deja la política, pues es que has quedado sin tu sueldazo, cara rota. Pero bueno, no, ya ves la convicción política que tenían, ¿no? En cuanto se torció un poco, iban todos ahí, ¿no? En el crucero triunfalista de Ciudadanos, ¿no? Que 57 diputados, vamos a pasar al PP, ¿no? Ahora que se han quedado en 10, pues han visto que se desmoronan y nada, y todo fue, y todos están saltando del barco. No, nadie se queda.
Ya, Villegas, Fernando de Páramo, nada. Tras la unión con UPyD, y nada, pues después de la hostia que se han pegado en el 10 de noviembre,
a mí lo que más...
Girauta, todos estos abandonan. En principio no sé si militancia o de eso, pero que abandonan ya su vida más pública.
Sí, se van. Ya ves, toda esta banda de oportunistas que van a cambiar España, que van a limpiar las instituciones, pues ya ves lo que iban a limpiar. Lo que querían era, bueno, pillar cacho, vivir del cuento de la política, cobrar todos los meses su gran sueldo, y al ver que bueno, que Ciudadanos ya no da más de sí. No, porque como digo yo, es que los políticos son las nuevas estrellas del espectáculo. O sea, son estrellas mediáticas, salen en todos lados, ¿no? Y cuando vieron que Ciudadanos ya no iba a estar en primera línea, pues se han borrado. Es que, vamos a decirlo de forma coloquial, se han escaqueado, se han borrado, ¿no? El primero, Albert Primo de Rivera. O sea, dijo: yo aquí, ¿qué hago con 10 diputados? Venga, me largo.
A ver, Primo de Rivera no le quedaba otra como que dimitir como presidente del partido.
Pero se podría haber quedado como militante para...
No, el militante igual continúa siendo, eso no lo sabemos.
Simplemente
va a estar dando la cara.
Para levantar otra vez lo que ha hundido. No
levantar,
sé.
Pero es que fue... Fue un alzamiento, nunca mejor dicho, aupado por ciertos intereses económicos. Pues aquí Ciutadans nació para meter mierda en Cataluña. Intentó asaltar la Moncloa. Tenía cierto apoyo del IBEX y tal. Y con sus ansias y su ostracismo en continuar metiendo mierda en Cataluña, mintiendo sobre la situación en Cataluña, al final el IBEX le dejó un poco aparte, porque eso fue una denuncia de Girauta diciendo: el IBEX nos ha condenado a desaparecer. O sea, está reconociendo la importancia, no la importancia de quién es el que manda en los partidos políticos, manda la política o manda el poder económico. Está reconocido que manda el poder económico cuando dice que han sido ellos los que los han hecho prácticamente desaparecer. Y si en cierto momento el IBEX pedía que Ciudadanos apoyara al PSOE, una vez que fue el más votado en las anteriores elecciones, y no hizo caso, el poder económico, pues quizás sí, porque yo creo en el poder económico, que manda más que los partidos políticos, ha sido el que ha hecho que Ciudadanos acabe siendo pues minoritario, estando por debajo de Esquerra Republicana de Cataluña, representada en la Moncloa.
Hombre, claro, la economía controla la política al aparato judicial, el aparato judicial controla a la policía y la policía nos controla a todos. Ese es el poder piramidal del capitalismo. Y a mí lo que me hace gracia de Ciudadanos es que lo que más gracia me hace, lo que más me río, porque me río y ya está, pues soy así, alegría malsana, le pueden llamar, pero yo me alegro de todos esos chupópteros que se fueron a Ciudadanos porque pensaron que Ciudadanos iba a subir, iban a poder vivir de la política tropecientos años y se han quedado sin nada. Los que se pasaron de UPyD.
Lo que hablábamos antes fuera de micro. El Toni Cantó.
¿A dónde va a ir?
¿Qué va a hacer ahora?
A Vox.
¿A Vox?
De UPyD
al Partido Popular. ¿O se va a retirar y no sé? Igual se retiran, no sabemos.
Bueno, o sea, las ratas han saltado el barco. Bueno, solo queda Inés Arrimadas y la Lorena Roldán, las dos cotorras. Sí, las dos gallinetas estas histriónicas que no sé más, que tienen son muy molestas, ¿no? Están ahí.
Y que bueno, la Lorena Roldán aquí en Cataluña aún se puede apoyar en la fuerza que tienen dentro del Parlamento de Cataluña, pero que si hay unas nuevas elecciones también se va a desmoronar todo esto. Entonces, que bueno, que cacaren todo lo que quieran o puedan, pero realmente su fin.
No, bueno, Ciudadanos está ya herido de muerte. Acabará, ya está amortizado. No sé cómo ha podido un personaje como Albert Pino Rivera arruinar un partido que está llamado a reemplazar al PP, apoyado por todas, como tú decías, por todos los poderes financieros, avalado por el cambio de neumáticos del sistema.
Porque no hizo caso a estos poderes financieros que decían que debían de apoyar al PSOE anterior.
Pero no le hizo caso para mal, porque tú no puedes hacer caso a los poderes financieros para beneficiar a tu pueblo, pero lo hizo para beneficiarse el mismo. Y al final acabó en nada. Claro, es que aparte lo estaban diciendo los poderes financieros y las élites sociales, están diciendo pacto del PSOE con Ciudadanos, sumaban 180 diputados, estaba hecho. Pero bueno, Albert Primo de Rivera pensó que un pacto con el PSOE sería escorarse, salir de la competición que tenía con el PP por la hegemonía de la derecha. Quiso seguir compitiendo con el Partido Popular y al final el Partido Popular acabó pasándole por encima, pero porque el Partido Popular es un partido que tiene mucho más estructuras territoriales, clientelismo, muchas más, digamos, herramientas y digamos, instrumentos políticos y sociales para mantenerse vivo ante la amenaza de Ciudadanos. Eso ha quedado claro. Tenía mucha más variedad, digamos, de acción, ¿no? Que Ciudadanos. Ciudadanos igual había en determinados territorios que no tenían ni siquiera representación, no tenían presentación precaria, no tenían una estructura firme, ¿no? Y eso se acabó notando, ¿no? La superioridad del PP en este sentido, ¿no? A nivel estructural, ¿no? En vano llevan 40 años. Bueno, en ese sentido, pues querer sobrepasar, y un cuarto de lo mismo le pasó a Podemos, ¿no? El sorpaso, el conocido sorpaso, pues al final el PSOE aguantó la embestida y a base de superioridad a nivel estructural, a nivel estatal, pues se acabó imponiendo, ¿no? No por ideología, sino por estructura partidista, más que nada, y porque tienen, bueno, hay unas bases clientelares, bueno, ahora que hemos visto la sentencia a los ex presidentes de la Junta de Andalucía, ¿no? Es todas las redes clientelares que tenían ahí montadas, ¿no? Para a base de favores, ¿no? De recoger apoyos y votos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no? Porque la Andalucía es la más ostentosa, pero ¿cuántas de estas redes clientelares hay en el Estado español que no salen a la luz y, bueno, que funcionan
ya,
como
ya salió una Madrid maquinaria con la Gürtel, salió el País Valencia alrededor del Fabra, de la Rita Barberá, se han ido destapando cosas en todas las comunidades autónomas.
Sí, pero a nivel territorial, yo te puedo asegurar que vengo de Madrid y en los pueblos estos también del sur de Madrid también funcionan de la misma manera. Afíliate al partido, ¿no? Y si te afilias al partido, igual tienes alguna posibilidad de trabajo, de ayudas, ¿no? Y es así como consiguen afiliados, ¿no? A base de favorcetes y de bueno, y cuando peor está la gente, más clientelismo, porque cuando más peor está la gente, más necesita trabajo, más necesita protección. Y claro, esto, el PP y el PSOE, que tienen estructuras en todos los sitios, pues igual te ofrecen cierta protección, te dan cierto cuartelillo. Y eso genera pues esta red de que, bueno, si yo te doy tal o te consigo un trabajo, una subvención, qué sé yo, pues vótame, afíliate al partido. Es así como se tejen, ¿no? Como telarañas, ¿no?
Bueno, estamos llegando a la hora de programa, vamos con un temilla musical y continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, Radio Libre, No Comercial y Autogestionada de Barcelona.
Con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. We'll be right back.
Ahí está Reincidentes, su versión de Santiago Ensangrentada, de Pablo Milanés.
Y eso, pues recordando lo que está ocurriendo de paso en Chile actualmente.
Bueno, y para acabar el tema de las redes clientelares, la que tejió sido aquí durante Convergencia Unión durante más de 30 años. Que algunas se sostienen, ¿eh? Aunque hayan cambiado de nombre.
También, también. Y nada, pues queremos hablar de Bolivia, pero ya que hemos puesto este tema, pues del Santiago ensangrentado, de la dictadura de Pinochet, pues en Chile continúan la gente en la calle. Sí que Piñera, que quiere hacer una nueva constitución para intentar salvar el cuello. Hay gente que ya está por eso, hay gente que no. Quizás tendremos que invitar de nuevo a los compañeros y compañeras chilenas que vinieron por aquí para velar cómo estaba siguiendo la cosa.
Pero la gente de Chile que está protestando contra Piñera ya está avispada, ya está, dándose cuenta que lo que propone Piñera es una trampa, que no es verdaderamente un cambio constitucional, sino un apaño, ¿no? Así, para poder mantener, digamos, para poder, entre comillas, pacificar el país y que cesen las protestas. Pero ya hay gente que ya está diciendo que no van a aceptar ninguna trampa, ninguna triquiñuela, ni ninguna farsa con respecto a esto, que están dispuestos a que Piñera o dimita, o haya elecciones, o haya un verdadero cambio constitucional, para que haya un verdadero cambio constitucional, ¿no? Y que se deje utilizar la constitución de la época de la dictadura.
En Chile ya 260 personas que han perdido la visión de uno de los dos ojos por la actuación de los carabineros y de los milicos. Y ante esta situación, pues bueno, por ejemplo, un botón, el papel es un artículo alrededor de un joven deportista chileno. El papel protagónico jugado por la juventud en las actuales protestas que tienen lugar en Chile se mantiene cuidadosamente alejado de los medios corporativos de todo el mundo. Sin embargo, este protagonismo de los jóvenes en el momento de protesta no es anecdótico, como lo pudiera parecer el gesto del atleta chileno de 24 años, Roger Rogerio, medallista de plata en el Open Argentina de Jiu-Jitsu. Durante el acto de premiación, el joven deportista mostró la bandera de su país con un mensaje de denuncia de la violencia del Estado chileno contra los manifestantes que durante semanas luchan por sus demandas. Nos matan, violan y torturan igual que en dictadura. De acuerdo con su testimonio a medios de prensa, su motivación fue la de denunciar la represión inhumana a la que se han visto expuestas las personas solo por exigir dignidad en educación, salud, vivienda. El Estado chileno se olvidó de su gente, y eso se tiene que saber. Por eso pensé en hacer mi aporte y dar mi apoyo como deportista a la gente que pelea. La decisión no fue solo suya ni improvisada. Junto al resto de sus compañeros de equipo decidieron, desde antes del arribo a la sede del torneo, visibilizar la situación en el marco de la competición. Así lo hicieron por medio de la bandera chilena con la frase de denuncia inscrita y que todos usaron durante la justa deportiva. Para comprender qué es lo que le relaciona la acción política de estos jóvenes deportistas y la protesta social en su país es la identificación de lo que se encuentra detrás de la confrontación social por las demandas sociopolíticas y que afecta esencialmente la juventud. Sin lugar a dudas, un grito de rebeldía. Un síntoma de época que lanzan quienes han sido calificados como la juventud sacrificada, la generación perdida, la del futuro sin trabajo y sin casa, la juventud excluida, y que retratan el panorama de los jóvenes en Chile y en todas partes, una muestra de la desesperanza que se apoderó en las nuevas generaciones. Sobran explicaciones sociales para dar cuenta del asunto. No se genera trabajo para todos y en todo el mundo. El grupo más afectado por la desocupación es la juventud. No por casualidad, la producción de teorías psicosociales para justificar la prolongación de la adolescencia sea una falacia ideológica para justificar el fracaso del actual sistema productivo capitalista. Claro que no toda expresión de rebeldía lo es en realidad, pero las movilizaciones juveniles en Chile tienen un carácter de clase marcado que se expresa en la unidad obrero-estudiantil de los manifestantes y que sugieren que sí lo son. Bueno, pues este es un pequeño ejemplo de una posición de una persona que está representando a Chile en un torneo en Argentina, en este caso, y que hizo evidente lo que está ocurriendo. Ahora en Madrid van a venir pues la cumbre del clima que se tenía que realizar en Chile y que por los acontecimientos que están ocurriendo allá pues se ha anulado. Han habido anulaciones también de partidos de fútbol.
El final de Copa Libertadores se va a jugar el sábado en Perú. Se va a jugar en el Estadio Nacional de Chile. Ahora creo que se llama, ahí está la esquizofrenia, ¿no? O la hipocresía, ¿no? Le llaman al Estadio Nacional de Chile Estadio Víctor Jara, cuando ahora están repitiendo crímenes parecidos a los que se cometieron en la dictadura.
Con centros de tortura que denunciaron los compañeras que vinieron acá.
Pues sí, ese partido se ha trasladado a Perú. Chile resiste, el pueblo chileno está resistiendo la terrible represión, terrible, ¿eh? Y los medios de comunicación españoles no hacen más que poner por encima un manto de silencio, no dicen nada, prácticamente no hay información en los medios de comunicación más media, ¿eh? Hablo de los más media. Siempre cuando hablo de los medios de comunicación hablamos de las televisiones, de las radios comerciales, del grupo Prisa, de Mediapro, de bueno, de la caverna mediática franquista. No dicen nada cuando pasa que un opositor en Venezuela resbala con una piel de plátano. Hacen especiales de 3 horas. Todo tipo de mentiras y difamaciones, acusando a Maduro de dictador, al gobierno venezolano de dictadura, que oprime a su pueblo, todo tipo de opinólogos opinando sobre la dictadura de Venezuela, que hay que derrocar a Maduro. Bueno, aquí yo he escuchado en medios de comunicaciones españoles directamente hacer un llamamiento al golpe de Estado militar en Venezuela, ¿no? Políticos, ¿eh? Políticos, decir, bueno, es que si los militares se levantan, Maduro tendría que meterse en un avión y irse de Venezuela, bueno, así, sin más, o sea, sin eufemismo. Ahora que el gobierno chileno está masacrando verdaderamente al pueblo, el gobierno chileno a su pueblo, no, nadie dice nada. Esos paladines de defensores de los derechos humanos en Venezuela y de la democracia están todos calladitos. El señor Inda, el señor Maruenda, todos estos pseudo periodistas idiotas que hay por todos, la cofradía de opinólogos que hoy llamamos, que se pasean por todos los medios de comunicación lanzando mentiras sobre Venezuela, ahora no dicen absolutamente nada sobre Chile.
¿Y sobre Bolivia?
Tampoco. Esta semana... No solo eso, sino que están hablando de que no es un golpe. Yo he escuchado medios de comunicación decir que no es un golpe de Estado.
Esta semana Ana Rosa Quintana, no sé si tenemos algún mote para decirla a ella, si tenemos gusana griso a la Rosa Quintana, ¿tenemos alguna forma de llamarla?
Ya le buscaremos algo. Déjame pensar ahora.
Tenía Monedero en el estudio y está hablando algo de otro tema y de repente Monedero sacó. ¿Y en Bolivia qué? Del golpe de Estado. Y Ana Rosa Quintana dijo, ¿cómo que golpe de Estado? No hay nada que hablar, no hay golpe de Estado. Y cambió de tema, no le permitió hablar de lo que estaba ocurriendo en Bolivia. En Bolivia ha habido un golpe de Estado.
Criminal, aparte.
Que una tal Janet, ¿no? O algo así.
Biblia en mano, entró en la casa de gobierno.
Se ha autoproclamado, es que aquí los autoproclamados, pues ya vimos al autoproclamado Guaidó, que ha quedado donde está y continúa ahí ronroneando, pero ahí está. Pero en Bolivia... Evo Morales salió del país porque aduciendo que si su presencia era para evitar un baño de sangre después de que se levantaran parte del ejército boliviano entrenado por Estados Unidos, básicamente. Y bueno, pues llevan ya 24 muertos. Y vamos a escuchar algunos audios relacionados con ello. Primero vamos a escuchar un audio realizado desde México, donde está exiliado en estos momentos Evo Morales, que nos pone un poco en situación.
¿Qué pasa en Bolivia y por qué Evo Morales viene a México? La incertidumbre persiste en Bolivia tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales, quien ante la ola de acciones violentas de los opositores ha hecho un llamado a la oposición política para que asuman su responsabilidad de pacificar al país y garanticen la estabilidad política y convivencia pacífica de nuestro pueblo. La tarde del pasado 10 de noviembre, Evo Morales presentó su renuncia como presidente de Bolivia tras la presión de las Fuerzas Armadas para que lo hiciera y luego de las acciones de grupos opositores. Ante esto, el exmandatario declaró: "Decidí renunciar a mi cargo para que Carlos Mesa y Luis Camacho dejen de maltratar y perjudicar a miles de hermanos". Asimismo, Álvaro García, quien renunció a la vicepresidencia, afirmó que las renuncias se dieron para cesar la violencia iniciada tras las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre, y afirmó: "Somos el gobierno que nacionalizó los hidrocarburos, el gobierno que sacó de la pobreza a más de 3 millones de ciudadanos". Tras la renuncia del presidente Evo Morales, la Fiscalía General de Bolivia ordenó la detención de miembros de tribunales electorales nacionales y departamentales, debido a los hechos del pasado 20 de octubre por las cuestionadas elecciones. La policía boliviana detuvo a María Eugenia Choque, expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, quien después de la aprehensión reafirmó su voluntad para que se realice una investigación justa en apego a los derechos humanos, así como su firme convicción de que no realizó ninguna acción para alterar la voluntad soberana del pueblo boliviano. Además, se llevó a cabo la detención del vicepresidente del Tribunal Superior, Antonio Costas, quien ya había renunciado el pasado 22 de octubre, mientras que Sandra Ketels, expresidenta del Tribunal Electoral Departamental, dimitió el 30 de octubre y también fue detenida este domingo. Hasta este 11 de noviembre, al menos 15 funcionarios han renunciado, así como varios congresistas, entre otros. Pero, ¿qué ha pasado en Bolivia en el último mes? Luego de las elecciones presidenciales el pasado 20 de octubre y tras el conteo preliminar suspendido de manera abrupta, la población inició una jornada de protestas contra lo que acusó de fraude electoral. La entonces presidenta del Tribunal Supremo informó que Evo Morales tenía un 46.4% de los votos, mientras que su contrincante, Carlos Mesa, solo contaba con el 37.07%. Los opositores a Evo Morales salieron a las calles para acusar un fraude, en tanto que la Coordinadora Nacional para el Cambio llamó a una movilización pacífica para respaldarlo. Desde entonces, en Bolivia se inició un paro cívico nacional indefinido. El pasado 8 de noviembre, el expresidente boliviano denunció por segunda ocasión un golpe de Estado, impulsado por el ejército y la policía, los cuales se sumaron a las protestas. Primero en Cochabamba y luego fueron extendiéndose a Sucre, Santa Cruz y Oruro, donde tomaron la gobernación. Pese a no tener la protección de la policía, Evo Morales emitió un comunicado en el que declaró: "Para preservar la paz en nuestra querida Bolivia, hago un llamado urgente a una mesa de diálogo con representantes de los partidos que han obtenido asambleístas en las elecciones". Esto desató un enfrentamiento entre opositores de Evo y sus simpatizantes. Para el 9 de noviembre ya había anunciado que las elecciones presidenciales se volverían a llevar a cabo con un órgano electoral nuevo. Sin embargo, ante las diversas acciones contra el expresidente y varios ministros, Evo Morales renunció. Y a las pocas horas denunció haber recibido una orden de aprehensión ilegal en su contra, así como un asalto grabado en su domicilio. No obstante, esto fue desmentido por el comandante de la policía boliviana, Yuri Calderón. ¿Quiénes son los líderes de la oposición? Uno de estos es Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, quien pudo mantenerse en el poder poco más de un año, de octubre de 2003 a junio de 2005. No pudo mantener la presidencia ante el descontento de la gente, causado principalmente tras el llamado Convoy de la Muerte, Octubre Negro o la Guerra del Gas, en la que militares y policías dejaron varios muertos y heridos debido a que surgieron diversas protestas sociales debido a que el gobierno propuso un proyecto de exportación de reservas de gas a Estados Unidos, lo que se consideró una situación perjudicial para el país por la pobreza y hambruna que pasaba Bolivia en ese momento. Mientras que el principal líder de la oposición es Luis Fernando Camacho Vaca, abogado que ha encabezado el golpe de Estado. Su activismo inició cuando tenía 23 años, como vicepresidente de la Unión Juvenil Cruceñista, la cual fue calificada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos como una especie de grupo paramilitar que realiza actos de racismo y discriminación contra habitantes e instituciones indígenas de la zona. Asimismo, Camacho formó su liderazgo en el Comité Cívico Juvenil de Santa Cruz, organización de derecha radical. Entre tanto, el pasado domingo, organizaciones sociales, dirigentes universitarios y la Federación de Juntas Vecinales de La Paz dieron 48 horas a Luis Camacho y Carlos Mesa para que renuncien y advirtieron que inaugurarán la policía sindical. Ante las diversas amenazas por los grupos opositores a Evo Morales, varios mandatarios de otros países mostraron su opinión en apoyo al expresidente boliviano. Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró: reconocemos la actitud responsable del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien prefirió renunciar a exponer a su pueblo a la violencia. Tras el anuncio de la renuncia, a través del canciller de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el gobierno mexicano ofreció este lunes asilo político al expresidente de Bolivia por razones humanitarias debido a que su vida está en riesgo, así como a sus funcionarios. Finalmente, la tarde de este lunes, Evo Morales aceptó el ofrecimiento de asilo político, lo que fue confirmado por Marcelo Ebrard en una conferencia de prensa.
Pues bueno, esto es un poco... no todos los antecedentes de lo que está ocurriendo en Bolivia, pero sí ponernos un poco en contacto con lo que está ocurriendo. Desde el gobierno golpista y sus la gente que les apoya, pues el Arturo Murillo, que es un nuevo ministro del llamado gobierno de transición, este domingo pasado anunció que la Fiscalía de Bolivia creará un aparato especial para proceder a la detención de los diputados afines al movimiento al socialismo, MAS, el partido político que ha encabezado hasta ahora el expresidente Evo Morales. Este personaje... ha dicho: hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión. A partir del lunes voy a ordenar, ya tengo las listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales, anunció Murillo. Este nuevo ministro, entre comillas, del gobierno boliviano, dice contar con el testimonio de ciudadanos que están aportando información sobre las actividades de los sediciosos. ¿No suenan estas palabras aquí en Cataluña? Por otra parte, el mismo Murillo reconoció haber fracasado en las negociaciones para acabar con las movilizaciones sociales en Yapacaní, donde se están produciendo bloqueos. Nadie sabe lo que quieren, cuáles son sus demandas. Lo que quieren es fregar el país. Lo que quieren es secuestrar a los bolivianos. No lo vamos a permitir. No los voy a dejar. Murillo ha asegurado, además, que es el narcotráfico el que está provocando las protestas y movilizaciones contra el recién inaugurado gobierno de transición, instalado tras la forzada dimisión de Evo Morales como presidente. Sobre la enorme violencia desatada en Cochabamba, donde fuerzas del ejército y de la policía acabaron con la vida de 9 bolivianos, el ministro se atrevió a denunciar que los partidarios de Evo Morales están matando a la gente para exacerbar. Hacen el muerto y aparece cajón. Los duros dirigentes masistas están matando a los campesinos, dijo sin ruborizarse el ministro golpista. Los disparos que provocaron muertes y decenas de heridos procedían de los propios manifestantes. Esta es la declaración. Y tenemos un otro audio de un par de minutitos en la cual pues hace referencia a esta intencionalidad de este supuesto gobierno, a la cual la Unión Europea ya le ha dado el visto bueno. O sea que no están hablando en ningún sitio de golpe de Estado.
No lo reconocen el golpe. Y reconocen al nuevo gobierno golpista boliviano como legítimo, como transitorio hasta que se convoquen nuevas elecciones. O sea, lo que propone la Unión Europea es que haya nuevas elecciones. Bueno, ya hubo elecciones, la ganó Evo Morales. Esto es un golpe de Estado para que haya nuevas elecciones, las gane el rival o el contrincante de Evo Morales, el que escuchamos aquí, que es uno de los golpistas. Y claro, ya tienen la excusa perfecta. Como Evo Morales hizo fraude, pues claro, ahora que las elecciones son limpias, entre comillas, ya no las gana. Y harán trampas, claro. O sea,
seguro
que ahora sí habrá fraude. En estas nuevas elecciones sí habrá fraude.
Pues nada, escuchamos este audio y continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
Golpe de Estado. La Fuerza Armada tiene licencia para matar.
Tenemos un problema de audio. A ver, lo voy a volver a poner. Vamos a ponerlo de nuevo, porque no empezó bien desde el principio, así que para que escuche la gente bien el audio, vamos a hacerlo bien. Pues ahí estamos.
Ya hay 24 asesinados por el gobierno de facto que puso el golpe de Estado. La Fuerza Armada tiene licencia para matar e impunidad para hacerlo. Hay un decreto y ese decreto ha sido defendido por el ministro de Defensa de facto de este gobierno, de la autoproclamada ANMIS. Por lo tanto, la situación de persecución es muy alta y va a seguir en escalada. El ministro de Gobierno anunció que van a perseguir a los legisladores del MAS en la Cámara de Diputados y de Senadores. Por lo tanto, van hacia el poder legislativo que tiene mayoría del movimiento al socialismo. ¿Por qué están haciendo esto? Por una razón central. La dictadura tiene que determinar si va a intentar un acuerdo con el legislativo para ver las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y las elecciones, o si va, por el contrario, intentar barrer con ese espacio o una zona intermedia, que es perseguirlo de tal manera que no haya más solución que aceptar el punto que plantea el gobierno de facto. Entonces, ahí hay un centro principal del debate, de la disputa. La autoproclamada anunció que pronto habrá noticias, pero evidentemente hasta que no resuelvan este punto no se sabrá qué pasa con las elecciones, aún con las mediaciones de la Unión Europea o del enviado de Naciones Unidas. Y por otro lado está la movilización en las calles, en el Alto, en la zona del Chapare, de Cochabamba, donde han habido muchos muertos y el levantamiento crece. Hay cabildos masivos y planes de lucha para exigir la renuncia de ANMIS y el llamado a elecciones. Eso no ha logrado ser disminuido por la violenta represión, por la impunidad, por las amenazas oficializadas en cada uno de los niveles del gobierno de facto. Así que esa pulseada sigue entre el intento de estabilizar la dictadura que viene del gobierno de facto y la resistencia que crece en el legislativo y en los ámbitos callejeros. Así que el escenario en Bolivia está en plena evolución. Duelen mucho, que duelen los muertos que están habiendo.
Bueno, ahí está testimonio breve de
las intenciones de y de que ya piden la amnistía. No, pero
quería saber quién porque hemos puesto.
Esto es una.
Marco Terugia se llama.
Desde Cuba Debate.
Cuba Debate.
Pero que bueno, que explicita lo que ya desde el gobierno de transitoriedad o como se le quiera llamar. Pedir la amnistía hacia militares y policías que puedan matar a la gente.
Bueno, no, es que ya hay un decreto que no va a haber consecuencias penales a los militares y policías que supuestamente en legítima defensa cometan asesinatos.
Bueno, ya corren vídeos suficientes por internet en la cual.
Legítima defensa, entre comillas, claro. O sea, ya sabemos cómo es la legítima defensa de la policía.
Correcto. Y para acabar, vamos a pasar otro audio. Este audio quizás es un poco más desagradable. Antes de la elección de Bolsonaro en Brasil, contamos aquí con la presencia de un compañero que nos escucha desde Brasil, que está aquí de Barcelona, y que nos alertó de la influencia que estaba o lo que estaba ganando las iglesias evangélicas en Brasil.
El poder que estaba, el terreno que estaba ganando
las iglesias evangélicas en Brasil, ya en Guatemala.
Compañero que dijo que si ganaba Bolsonaro abandonaba Brasil, no sé.
Yo creo que nos sigue escuchando desde Brasil. Y pues aquí es un vídeo pues de una iglesia evangelista arengando una vez que ya había tenido lugar el golpe de Estado y hablando del futuro de Bolivia. Pues vamos a escucharlo porque es significativo y es significativo el poder de estas iglesias evangélicas, de este cristianismo malsano que está creciendo y que hay que combatirlo.
Bueno, cristianismo malsano ya tenemos a la Iglesia Católica, o sea que no es nada nuevo bajo el sol. Cambia la carátula, ahora no son católicos, son evangelistas, el nuevo poder eclesiástico del siglo XXI.
Y Bolivia, quiero profetizarte algo. La estructura de gobierno saúlica se está acabando. Bolivia, quiero decirte que Dios está operando una transición profética. posicionar un otro gobierno. Levanta tus manos que quiero profetizarte algo. El próximo presidente de Bolivia va a ser cristiano. Te dije, el próximo presidente de Bolivia va a ser cristiano. Si lo crees, por favor, Bolivia, reacciona. Levanta tus manos porque te voy a profetizar algo más. El próximo presidente de Bolivia va a ser cristiano. Y te voy a decir de dónde va a salir. Y esto no se trata de una división entre Cambas y Collas, no es eso. Pero en el plan del Señor, el oriente boliviano, iniciando por Santa Cruz, se volvió el campo de activación profética. Casa de oración, eres un campo radiactivo que está despertando una nueva generación. El próximo presidente de Bolivia va a ser cristiano. El próximo presidente de Bolivia va a salir del oriente boliviano. ¿Y cuándo va a ser eso? No lo sé. El Señor no me habló esa parte. El hombre del oriente será levantado para poder establecer el gobierno de los cielos en esta nación. Solo si tú crees que el próximo gobierno de Bolivia es un gobierno davídico, abre tu boca, exprésate.
Brutal, brutal. Vemos quién está dando el apoyo y obviamente detrás también están los Estados Unidos. Y esta gente es o sea, los esto del Mesa y que hablaban que estaban detrás del golpe de Estado son esta gentuza. Ahora mismo en La Paz está habiendo una represión a la marcha fúnebre de la masacre de Sencata, que han bajado desde Los Altos. Los Altos es como una zona anexa a lo que es La Paz, la capital de Bolivia. Han bajado con los muertos y dentro de sus ataúdes, y están siendo ahora reprimidos por la policía de esta gentuza.
Bueno, yo iba a hacer unos comentarios sobre la gran mentira de la democracia liberal, neoliberal, bueno, liberal, ¿no? La votocracia a nivel mundial, pero no nos queda tiempo. Pero bueno, las evidencias están a la vista, ¿no? Cuando a las élites no les interesa un gobierno, cuando la gente vota lo que no tiene que votar, entre comillas, y vota al que supuestamente las élites no apoyan, no, a la que las élites no apoyan, las élites sociales y los poderes financieros no votan al candidato adecuado, entre comillas, pues se lo quitan del medio. Con golpes blandos, como sucedió, golpe de Estado blandos, como sucedió en Paraguay y en Brasil, golpes de Estado un poco más duros y tradicionales a la vieja usanza, como está ocurriendo en Bolivia. Todavía en Venezuela no lo han conseguido, pero lo están intentando. Y bueno, y en Europa lo hacen de otra manera, más civilina. Igual no hacen golpe de Estado, pero sí que van advirtiendo, lanzan advertencias, ¿no? Por ejemplo, aquí en España ya está a nivel, el COE ya está hiperventilando, y la Iglesia Católica también, ¿no? Por un gobierno que tampoco, o sea, es PSOE con Podemos, que Podemos tampoco son unos bolcheviques, peligrosos bolcheviques revolucionarios. Yo me quiero imaginar qué pasaría en España si la gente, en un acto de rebeldía, digamos, política, mental, ideológica, se echa a las urnas a votar en masa a la CUP y a Chibildu. Imaginaros que por un momento que a Chibildu gane las elecciones en España. Vamos, es que no duran ni 5 minutos. Ya tenemos a los tanques en el Congreso. O sea, esa es la gran mentira de la votocracia, ¿no? Mientras ganen los suyos, todo perfecto, todo es muy democrático y muy civil y pacífico, las protestas en las calles han de ser pacíficas contra el gobierno democráticamente elegido de derechas, ¿no? Constitucional, etcétera, etcétera. Ahora cuando no gana su candidato, cuando no gana su partido, cuando no gana la opción política que ellos mejor controlan, pues entonces se vuelven súper violentos y si no es golpe de Estado, pues son advertencias desde las élites, desde los poderes financieros, como en este caso en España, y ya están advirtiendo, ¿no?, de que aquí poco más que, bueno, poco más no, es que ya lo están diciendo, que ya han amenazado con miles de despidos los empresarios, ¿no? Si se forma el gobierno que tienen pensado formar aquí este tándem, ¿no? Pablo Iglesias, Pedro Sánchez. Así que bueno, está la gran mentira de la autocracia, ¿no? Al final es una dictadura controlada con apariencia de democracia cuando les interesa y cuando no les interesa, cuando las cosas se les tuercen y suben al gobierno los que ellos no quieren que suban, los que ellos no les interesa que estén en el gobierno, pues se acabó la democracia y empieza la dictadura. Bueno,
nos despedimos, pero antes pues vamos a dar un punto de agenda. Jornada antirrepresiva, acte conmemorativo del 15 aniversario de la mort d'en Roger a mans de neonazis. Roger fue asesinado hace 15 años en el mes de agosto durante las fiestas de Gracia de aquí de Barcelona por un neonazi venido de Valencia con un cuchillo de caza. Ya se hicieron una actividad pues en agosto. Pues el próximo paso mañana, el 23 de noviembre, en Can Batlló, en la calle Constitución número 25, participarán los amics d'en Roger, la plataforma Pedro Álvarez, Justicia para Juan Andrés Benítez, familiares de presos de Cataluña, DIT contra la violencia, racismo institucional, Madres contra la represión de Madrid, amigos y familiares de Carlos Palomino, Absolución causadas 12 de octubre de 2013, de Memoria Histórica y de la Charcha de Antirrepresión de Familiares de Detingudes. De 11 de la mañana a 2 de la tarde habrá las charlas, de 2 a 4 comida popular, amenizada por la actuación de Revolta Cónica, y de 4 a 8 de la tarde más charlas.
Y bueno, y nos escuchamos aquí el jueves que viene en ¿Qué pasa en el mundo? Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona. No sé si tendremos todavía antena el jueves que viene.
Quizás si no estamos por FM, quizás solo estaremos por internet, pero bueno, ahí nos escuchamos y nada, pues salud y contrabanda.
Y nos vamos con Residentes. Fin de Dios que ve. Agur.
Es mentira lo del amor al arte, no es tan incierto eso de la vocación. Estamos listos tú y yo para matarnos los dos por algún miserable porcentaje. Están corriendo los tenaces, robando si es posible y nunca con seguridad. O nuestro estúpido sistema es una nueva religión, o tal vez solo sea su emblema. El caso es que mi papá debe pegarle a tu papá, porque en la mesa no cabemos todos. Salvavido delincuente, conductor o presidente, la cuestión funciona del mismo modo. Nadie te quiere ayudar, nadie tiene tiempo de reclamar. Es el presente y el futuro, es el poder y la pasión, el atractivo más seguro, el profesor.
cabeza no tiene la cabeza en enseñar. Como el doctor no sale de su casa para sanar. Somos mil perros tras un hueso, esclavos de los besos. No es un chiste este mayor, paren mi reloj por favor. Nadie quiere ayudar, nadie tiene tiempo de reclamar. Solo algo y todos quieren en común. Solo algo deja bien a casi todo el mundo. Quieren dinero, quieren dinero.